Apocalipsis 5, por favor. Hoy vamos a hablar acerca de la adoración. Y me gustaría leer un pasaje que pertenece a lo que hemos dicho, que la razón por qué somos creados es para adorar al Señor y adorarle juntos como su pueblo. Y lo que hacemos hoy en día es una reflexión de lo que haremos en perfección cuando estamos perfectamente en su presencia. Entonces, antes de hablar de cómo lo hacemos aquí en la tierra, quería leer un pasaje de la adoración celestial. Y para poner nuestro enfoque, nuestro deseo, nuestra meta, es para crecer como iglesia en reflejando la adoración que leemos aquí. Apocalipsis 5 y versículo 11 dice así: Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miriades de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, hoy decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, Amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Oremos juntos. Oh Padre Celestial, te damos gracias que podemos venir y entrar en tu presencia por medio de la sangre derramada por nosotros, la sangre de Jesús. Y gracias, Señor, que con esta sangre has limpiado nuestros corazones para desearte y para desear venir y alabarte. Gracias especialmente, Señor, hoy en día por el trabajo de nuestros hermanos Lupe y Rita. Gracias por la evidencia de tu Espíritu Santo en sus corazones, dándoles deseos por ti y para andar en tus caminos. Y Señor, gracias que eres poderoso, poderoso para cuidar a tus ovejas. Eres el buen pastor y también tu Hijo es el Cordero, quien derramó su sangre para salvarles. Oh Señor, gracias por tu amor por ellos, por los planes que tienes por ellos. Te pedimos que les cuides, les guardes y que ellos continúan andando contigo, andando con Cristo y gozando en el buen camino de ser un creyente en Cristo. Te pedimos, Señor, que es tu voluntad que ellos puedan regresar y estar parte de nosotros. Pero, Señor, sabemos que son parte de nosotros, son parte del cuerpo de Cristo, parte de tu iglesia. Y te pedimos, oh Señor, que provees una representación de tu cuerpo allá en México, por ellos a reunir con ellos y continuar adorándote como parte de tu cuerpo. Y Señor, como tu iglesia aquí, te pedimos por tu bendición en esta hora y en la hora que viene, estudiando tu palabra y siendo alimentado del pan que has proveído, el cuerpo de Jesús y su sangre. Señor, te pedimos que en este tiempo podemos crezcar en nuestro entendimiento de tu patrón por nuestra adoración, porque nuestro deseo es aquí en la tierra para vivir y experimentar y gozar con toda nuestra fortaleza esta adoración que es la razón por qué existimos, la razón por qué enviaste el Cordero de Dios para lavarnos con su sangre, para darnos entrada en tu presencia, para adorarte y alabarte por la eternidad. Oh Señor, necesitamos tu ayuda para crecer en nuestra alabanza. Entonces te pedimos por tu obra por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a terminar, con la gracia de Dios, nuestro estudio en Andar con Cristo, un estudio en la vida cristiana. Y nuestro enfoque será en el orden de alabanza, cómo congregarnos cada domingo. Es algo que hacemos, pero tal vez no hemos pensado en por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, queremos pensar en las razones, según la Escritura, por qué hacemos lo que hacemos. Por muchas personas, este será repaso, pero tal vez serán cosas en que no hemos pensado antes. Y en sabiendo el razón por qué lo hacemos, queremos hacerlo con intención. Y en eso, con conocimiento, más que todo, el deseo es que crecemos en nuestra adoración para que con más gozo, con más energía, disfrutamos esta bendición que tenemos para reunir en el nombre de Cristo, lavado con su sangre, en su presencia. Para que nuestra adoración no es algo que podemos manifestar en nuestro propio poder. Necesitamos el Espíritu para darnos este deseo, para crecernos en este, pero al mismo tiempo tenemos responsabilidad. Y parte de esta responsabilidad es para estudiar las Escrituras y venir preparado para adorar al Señor juntos. Es interesante que en nuestro estudio de la vida cristiana, que terminamos aquí con esta idea de la importancia de congregarnos como cristianos, por muchas personas, ellos piensan que lo que significa para ser un cristiano es lo que hacemos los domingos. Y el resto de la semana no le importa. Los cristianos van a la iglesia. No son la iglesia, van a un edificio, hacen quién sabe por unas horas y salen. Y eso es lo que significa para ser cristiano. Y lo que hemos visto es, esta no es la totalidad de ser un cristiano. Es un parte importante, pero solamente es un parte. Necesitamos, más que todo, para ser un creyente, para ser un cristiano, es para antes ser muerto en nuestro pecado. Pero por fe en Cristo, hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo y somos parte del nuevo hombre. El nuevo hombre que rechaza las tentaciones de la vida anterior, los que luchan contra Satanás y sus deseos para destruirnos. Los que hacen las cosas positivas, como escuchar de la voz del Señor por medio de leer su palabra, la Biblia. Los que hablan a Él por oración. Los que sirven a los demás como miembros del cuerpo. Y los que, especialmente como parte de un cuerpo que está lleno de pecadores, porque todos somos pecadores, tenemos que perdonar unos a otros. Y en este estudio hemos visto que la vida cristiana no es algo que hacemos solamente por 2 horas cada domingo. Es algo que hacemos diariamente, momento tras momento. No es venir a la iglesia, es andar con Cristo en sus caminos por el resto de nuestra vida, por la eternidad, disfrutando nuestro Salvador. Pero, aunque necesitamos, no es algo que solamente hacemos por 2 horas, al mismo tiempo, Cristo ha dicho, no es suficiente solamente para ser un cristiano en el mundo. La palabra iglesia, o en griego, eclesía, significa los que son llamados de la tierra y separados por un propósito diferente. Y por eso es importante que congregamos juntos durante la semana para calentar como carbones, para calentar alrededor del fuego y después salir al mundo y traer la luz y el fuego de Dios al mundo. Entonces, quiero empezar en Hebreos capítulo 10 para ver la importancia de congregarnos como parte de nuestra vida cristiana andando con Cristo. En nuestro estudio esta mañana vamos a ver el orden de nuestra adoración. Y vamos a ver primero nuestra entrada por la sangre de Jesús en la presencia de Dios. Segundo, vamos a hablar de la música rápidamente. Y tres, vamos a ver la enseñanza. Y finalmente, el tiempo de comunión con dos partes, la cena del Señor y el tiempo de oración como congregación. Primero, la entrada en la presencia del Señor. En Hebreos 10 y versículo 19 leemos eso.
Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Dos cosas que quiero notar en estos versículos. Primero, vemos en versículo 25 que es un mandamiento de Dios que congregamos. No es solamente algo que hemos decidido hacer. Viene de Cristo, que debemos congregarnos regularmente por la adoración de nuestro Señor. Versículo 25, otra vez, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Continúa este pasaje dando un aviso que si continuamos en eso es muy peligroso. Entonces necesitamos, no podemos decidir, pues puedo escuchar a maestros mejores por el internet o por el radio, aunque seguro esta es la verdad, pero Dios ha puesto su iglesia en cada ciudad del mundo o está creciendo su reino por crecer sus iglesias en todo el mundo para que congregamos, es parte de su voluntad, caminando con Él, caminando con su cuerpo, la iglesia. Segundo, cuando congregamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué idea debemos tener en nuestra mente cuando congregamos? Versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. La idea no es que este edificio es un lugar santísimo. Esta no es la idea, porque estas paredes son como las paredes en tu casa. La idea es eso, que en el tabernáculo y después en el templo tenía más o menos esta construcción. Tres niveles de santidad. Esta fue, no sé las palabras, el corte, y este fue el lugar santo, y esta fue el lugar santísimo. Aquí, en este área, el lugar santísimo era el lugar a donde había la arca del pacto que representa el trono de Dios. Entonces, la idea con el templo o con el tabernáculo es que cuando entras en el tabernáculo, estás entrando en el palacio del gran rey del universo. Y para entrar, para acercarte al lugar santísimo, para llegar a su trono, no puedes entrar cuando quieras. Fue solamente por el sumo sacerdote, una vez cada año. Y cuando se entró en este lugar santísimo, tenía que traer sangre. Sangre por sus pecados y sangre por los pecados de los demás. Porque nuestros pecados son como gasolina y Dios es un fuego consumidor. Cuando entramos en su presencia con nuestros pecados en nosotros, pues somos consumidos, como los hijos de Leví en Levítico capítulo 10. Entonces, no podemos entrar en la presencia de Dios sin temor, sin reverencia. Entramos en la presencia del santo, santo, santo del mundo. ¿Cómo podemos entrar? Versículo 19, otra vez, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Entonces, olvidamos la importancia de eso cuando entramos, no solamente estas puertas, pero cuando venimos para adorar, la primera cosa en nuestra mente debe ser, soy un pecador, no debo merecer entrar en la presencia de Dios, pero por la sangre de Jesús podemos entrar. Entonces, dos cosas importantes. Primero, cuando reunimos, estamos en la presencia de Dios. Estamos alrededor de su trono. Sí, es la verdad que Dios es omnipresente, es decir, que Dios está en todos los lugares al mismo tiempo. Y es la verdad que el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, siempre Él está con nosotros. Pero en una manera especial, cuando congregamos como la iglesia, somos en la presencia de Dios en una manera especial. Y no debemos menospreciar esta verdad. Debemos, cuando congregamos, pensar, estoy preparado para venir y adorar al Dios del universo. Y cuando congregamos, aquí estamos en su presencia. Y lo que queremos es, como iglesia, para sentir esta verdad, saber esta verdad, comunicar esta verdad con nuestras palabras, con nuestras canciones. Dios está aquí en medio de nosotros y estamos adorando al Rey del universo, primero. Segundo, ¿cómo podemos entrar? Solamente por la sangre. Solamente por lo que Jesús hizo por nosotros para limpiar nuestros corazones. Entonces, antes de venir, debemos arrepentir de nuestros pecados. Debemos vivir una vida de arrepentimiento, pero especialmente antes de congregarnos. Y si hay algún problema en nuestras relaciones, debemos pedir perdón y ser reconciliados en eso. Si podemos, al fin de que depende de nosotros, debemos estar en paz con otros para que podamos venir y adorar con una conciencia pura, adorando a nuestro Señor. Esta no es decir que no podemos venir si tenemos algún pecado en nuestra vida, porque nadie podía venir. Pero venimos confesando, arrepintiendo de nuestros pecados. También por los que guían, es una buena idea, creo, cuando empezamos con oración para confesar por la congregación, somos pecadores y solamente podemos hacer el resto de lo que vamos a hacer en esas 2 horas por medio de la sangre de Jesús. Para repasar en nuestras mentes, es por su sangre que entramos. Entonces, entramos y venimos para adorar en su presencia. Por tiempo no voy a hablar mucho de la música, aunque pudiera ser su propia lección en todo, o muchas lecciones, solamente para decir, ¿qué escuchamos cuando leemos Apocalipsis 4 o 5? Escuchamos música. Escuchamos el pueblo de Dios alrededor del Cordero y alrededor del Padre en Apocalipsis 4. ¿Y qué están haciendo? Cantando, celebrando lo que Dios hizo. Entonces, nos gusta cantar como iglesia, creo, especialmente con una pianista cuando no está enferma o la otra en México. Un punto aquí también, cuando leemos el último Salmo 150, habla de muchos instrumentos. Yo sé que hay diferentes opiniones acerca de esto, cuándo es apropiada para incluirles, pero mi opinión es que Dios encanta la música. Ha dado a su pueblo como una dádiva, porque es un don por nosotros y también Él encanta cómo Él usa la música para cambiar nuestras emociones y darnos expresión al gozo en nuestro corazón o a la tristeza en nuestro corazón, viviendo en un mundo imperfecto, en pecado. La música tiene poder y Dios ha dado música a nosotros para comunicar esas emociones, esta acción de gracias a Él, la alabanza a Él. La expresión de nuestro amor por Él encontramos en Apocalipsis en música. Entonces, especialmente por los jóvenes, por todos, pero ese tal vez es porque no siento como tengo tiempo para aprender, pero por los que tienen el deseo, y espero que muchos tienen el deseo, que aprendemos cómo tocar instrumentos para tocarle a la gloria del Señor y aprender cómo cantar mejor y cómo iglesia crecemos en aprendiendo nuevas canciones, porque Dios encanta la música y queremos, existimos como su pueblo para alabarle. Entonces debemos tomar tiempo, invertir tiempo como iglesia en crecer en esta área, porque es la razón por que existimos. Somos lavados por la sangre de Jesús para venir y para adorar, y una parte importante de eso es la música. Quería aprender cómo tocar la guitarra un día, pero probablemente no. Entonces, ustedes tienen que hacerlo y puedo escuchar a ustedes quién sería mejor que puedo ser. Ok, la música. Y por esa razón, venimos y cantamos la música y es parte de nuestra adoración. 3, la enseñanza. Por eso quiero ir a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Este es el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu vino sobre los discípulos y Pedro predicó este sermón y después dice, versículo 41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. La idea es eso, después de recibir la palabra y recibir el Espíritu, ellos no esperaban mucho tiempo, fueron bautizados para entrar en la iglesia, para ser parte de los llamados del mundo y separado por servir a Cristo. Y después de ser bautizados, esos 3,000 almas que hicieron, versículo 42, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, es decir, al partimiento del pan y a la oración. Parece que podía hacer cuatro cosas. Mi entendimiento que en verdad es dos cosas con dos aplicaciones de eso. La primera cosa en que ellos continuamente fueron dedicados fue primero la enseñanza de los apóstoles. Dios alimentó este grupo por medio de su palabra. Por eso empezamos en primera parte de nuestra reunión con la enseñanza de la Biblia. Y la segunda cosa, dice aquí, fue la comunión. Y esta comunión tenía dos aspectos. El partimiento del pan, es decir, la cena del Señor, y a la oración, un tiempo por la congregación para dar gracias y peticiones al Señor. Y por esa razón tenemos, por versículos así, como Hechos 2, el patrón parece de la iglesia inmediatamente después de la ascensión de Cristo fue eso. Tener dos partes, la enseñanza, la comunión, que es la cena del Señor y oración. Entonces, el resto de nuestro tiempo sigue, ¿por qué lo hacemos estas cosas? No quiero decir mucho acerca de la enseñanza más que eso. Y hemos hablado en nuestro estudio en Andando con Cristo según la importancia de la palabra. Solamente quería decir una cosa, que 2 Timoteo 3 dice así, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El punto es eso, la palabra que escuchamos es útil. Muchas veces el maestro no comunica muy bien, su español no es muy bien, pero la palabra es poderoso y útil. Y la última parte del versículo dice que es útil para que somos equipados para toda buena obra. El punto es eso. Hemos entrado por la sangre de Jesús, no es rojo, pero aquí estamos, por la sangre de Jesús hemos entrado. Este es el trono del Señor. Entonces aquí estamos y hemos entrado por su sangre, confesando arrepintiendo de nuestros pecados. Y estamos cantando con gozo en cada paso. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Tan grande eres. Y aquí estamos sentados como iglesia alrededor de su trono. ¿Y qué hace nuestro Rey? Él habla a nosotros. Él nos alimenta con su palabra. Él nos da instrucciones y Él revela quién es por su palabra. Entonces, venimos no solamente para recibir una enseñanza, venimos, congregamos para escuchar de la voz del Rey del Universo. Él está hablando cuando estudiamos su palabra. Y esta palabra, dice 2 Timoteo, es útil por nosotros. Es lo que necesitamos por la obra que Dios tiene por nosotros en la semana que viene, en el resto de nuestras vidas. He venido a la iglesia por muchos años, no por muchos, pero por unos años, pensando, pues, ¿qué dirá el pastor a mí hoy? Y si no entendió exactamente a mi ocasión en este momento, pues no estaba escuchando con intención como debo. La cosa interesante es, eventualmente tenía la oportunidad para enseñar a un grupo de Awana. Y he hecho mis devociones leyendo la palabra más o menos todos los días. Y fue posible por mí a leerlo y decir, pues sí, creo que lo entiendo, será mi Biblia y continúo con mi vida. Pero cuando tenía que enseñarla, pues este cambió todo. Porque tenía que entender lo que está escrito hasta el punto que puedo comunicarla. Y si ellos tenían preguntas, tenía que ser preparado para responder a sus preguntas. Es diferente cuando piensas que este es útil. Tengo que hacer algo con eso. Y aunque todos no son maestros, todos son sirvientes del Rey. Y lo que Él nos da para armarnos por la batalla por el trabajo que Él tiene por nosotros, por cada persona, es su palabra. Entonces, es útil. Debemos escuchar diciendo, no sé exactamente cómo, pero quiero entender. Porque Dios tiene una palabra por mí a usar en su servicio. Y quiero ser un buen serviente. Entonces, quiero ser armado con esta palabra. Quiero entender. Y parte de entender también en mi progresión era, vino como carta blanca, o en verdad pensando en otras cosas. Pero un día, un amigo, mi cuñado, me preguntó, ¿por qué no leas? A este punto estábamos estudiando Romanos en la iglesia, en inglés. ¿Por qué no has leído Romanos 8 antes de venir? Pues no he pensado. Yo sabía lo que sería la tema por la enseñanza, pero no pensaba, pues tal vez podía estudiar antes y venir con mis preguntas para escuchar. Y cuando empezó a hacer eso, pues entendió como dos o tres más, multiplicación de dos o tres más que antes, porque mi mente ya estaba pensando en las cosas. Por eso, este es porque tenemos la tarea. La semana que viene vamos a empezar a estudiar el Evangelio de Marcos, si no estoy enfermo. Toda mi casa está enfermo, entonces vamos a ver si estoy aquí la semana que viene. Pero si estoy aquí, vamos a empezar nuestro estudio de Marcos. Y vamos a ver Marcos 1. Por favor, léalo. Porque si has leído, vas a entender muchísimo más que no has leído. Yo sé que es algo sencillo, pero ayuda tanto. Ok. Esta es la enseñanza. La palabra del Rey. Él nos alimenta nuestras almas con su palabra. Segundo, el comunión. Él nos alimenta nuestros corazones por el pan de Cristo. Quiero leer de 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios 11. Y versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Hay tanto que podemos decir acerca de la comunión con Dios alrededor de su mesa, celebrando la cena. Solamente quiero decir dos cosas en nuestro tiempo hoy. Primero, ¿a dónde está enfocado nuestra mente durante este tiempo? Según este pasaje, es en dos lugares. Primero, lo hacemos en memoria de lo que Jesús hizo por nosotros. Cristo murió por nosotros 2,000 años en el pasado. Como una sociedad, hemos olvidado muchas cosas en este tiempo. Pero nunca debemos olvidar esta verdad. el momento más importante en toda la eternidad, cuando Dios, el Creador, murió por la creación. Un momentito de pausa.
Yo todavía no me voy a ir.
Oh, ok, pues. Muy bien. Entonces, la cena del Señor, nuestra perspectiva en dos áreas. Primero, estamos recordando lo que Jesús hizo por nosotros. Venimos para hacer en memoria su cuerpo y su sangre, su cuerpo rotado por nosotros, su sangre derramado para comprar nuestra salvación. Entonces, pensamos en lo que Él hizo en la cruz 2000 años antes. También pensamos en, esta es una mesa. Pensamos en la cena del Señor que vamos a celebrar en la boda del Cordero. Apocalipsis 19 habla del punto último de celebración que vamos a experimentar como cristianos, y es para ser invitado a comer con el Cordero, para comer con Cristo en una fiesta de amor que vamos a disfrutar por la eternidad. Y 1 Corintios 11 otra vez dice así: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Entonces, lo que hacemos cuando reunimos aquí en este cuarto es una expresión, es una sombra de lo que haremos en la presencia de Cristo por la eternidad. Entonces, estamos pensando en lo que Él hizo en la cruz y lo que vamos a celebrar un día. El punto es eso. Cuando vienes en la casa de un amigo, de tu familia, no sé por ustedes, mi parte favorita de pasar tiempo con personas es para comer. Nos gusta comer y es parte de cómo Dios nos ha creado para disfrutar esas cosas. Aquí estamos, hemos entrado, hemos cantado a la gloria de nuestro Rey y hemos sentado y comido de su palabra, que es pan por nuestra alma. Pero el momento más precioso, nuestro tiempo con el Señor, en su presencia, es cuando el Rey dice: mi familia, mis amigos, limpiado con la sangre de mi Hijo, ven a mí, siéntase aquí alrededor de mi mesa y disfrute en comunión una cena conmigo. Come del sacrificio, de la cena que he preparado por ti, mi propio Hijo. Comes conmigo, toma mi Hijo en tu cuerpo y sienta la unidad que tienes conmigo. Disfruta del comunión que tienes conmigo. Entonces, este debe ser el momento de lo más gozo de toda la semana, porque estamos comiendo con Dios. Esta es la idea. Entonces, si no lo sentimos, es probablemente, y tengo el mismo problema, es porque no realizamos la grandeza de lo que está ocurriendo. Estamos comiendo en la presencia con nuestro Dios. Y Él ha preparado este sacrificio de su propio Hijo para alimentarnos. Quiero leer de capítulo 14 y ver por qué cuando estamos comiendo también tenemos un tiempo abierto para compartir los varones una enseñanza, una canción, leer la escritura. No es algo que hemos decidido solamente hacer porque queremos hacer. Es porque creemos que fue el patrón de la iglesia del Nuevo Testamento. 1 Corintios 14, versículo 26, dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas o que hablen dos o a lo más tres y por turno y que uno interprete. Y versículo 33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dos cosas que quiero notar aquí. Primero, versículo 26, cada hombre, cada hermano viene preparado para compartir algo. Viene para compartir un salmo, para leer la escritura, para adorar al Señor por la música, venga preparado. ¿Y qué es el propósito? Versículo 26, que todo se haga para edificación. Venimos, antes de comer del pan y beber de la copa, nuestro enfoque es en cómo edificar nuestros hermanos con nuestras palabras y especialmente haciéndolo, recordando lo que Jesús hizo en la cruz, como una sombra de lo que vamos a experimentar en los nuevos tierras y nuevo cielo alrededor de la mesa de la boda del Cordero. Entonces, nuestro enfoque es en Jesús. Nuestro enfoque no es en cómo exhortar unos a otros durante este tiempo. Estoy hablando de tiempo cuando, después de nuestro receso, cuando regresamos y estamos cantando, orando, leyendo las escrituras antes de tomar de la cena. Nuestro enfoque es en la cena y lo que representa, es decir, en Cristo. No es un tiempo por exhortación, no es un tiempo por petición por mi esposa, quien está enferma, aunque debo pedir por ella, pero luego nuestro enfoque aquí en la presencia, alrededor de su trono, sentado a su mesa, comiendo con el Señor, es en mi Señor y lo que Él hizo por mí, para que podía venir y comer con Él. Este es el enfoque. Versículo 27 habla de lenguas. Un día cuando estudiamos Corintios, o probablemente en nuestro estudio de Hechos, vamos a hablar más de eso. Pero por nuestro propósito, la cosa en que quiero enfocar es que Pablo no quería demasiado tiempo pasado hablando en la horizontal, es decir, hablando uno al otro. Quería más tiempo en orden puesto, en enfocado nuestras palabras, nuestra atención en Dios arriba. Entonces, si había una manera en que podemos crecer, si podía escoger una cosa, por mí sería en la oración. Porque es más fácil por mí a leer la escritura y hablar a ustedes que tomar pausa y poner mi mente, mi corazón enfocado en la grandeza de mi Señor. Pero es tantísimo mejor para tener la problema que no tenemos suficiente tiempo porque tantos hombres están de pie diciendo cosas que son sencillas pero del corazón. Dios, eres grande. Dios, eres maravilloso. Gracias por lo que hiciste. No, Dios no necesita palabras profundas, solo quiere un corazón contrito y humilde que expresa el gozo, la acción de gracias por lo que Él hizo por nosotros. Este es el tiempo, el propósito de nuestro tiempo antes de comer de la cena. Una cosa aquí que yo sé que había una pregunta por nosotros como iglesia y queremos responder. Versículo 34 y 5 dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Y también quiero ir a 1 Timoteo, capítulo 2, y leer palabras muy parecidas, pero aunque Pablo nos da una razón. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres deben guardar silencio en la iglesia? 1 Timoteo, capítulo 2, y voy a empezar en versículo 8. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre la mujer, sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Por qué? Porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Entonces, la palabra es claro que la mujer debe quedar en silencio durante la reunión de la iglesia. Unas excepciones a esto, o no es una excepción, pero para entender cómo debe ser aplicado, primero. Luego, en Tito, Pablo dice que las mujeres que tienen más madurez deben enseñar a las mujeres que son jóvenes en la fe. Entonces, esa no es decir que las mujeres nunca deben hablar, especialmente cuidando a los niños o a otras mujeres. Este no es el punto. Dios ha dado mujeres el don espiritual de ser maestras, como ha dado a los hombres también. Segundo, pero el punto es, en el congregación mezclado de hombres y mujeres, que las mujeres no enseñan, porque el punto, otra vez, versículo 12, enseña ni ejerza autoridad sobre el hombre. Entonces, el punto es la autoridad. El que está enseñando, en una manera, está expresando un tipo de autoridad. Y el punto, él dice, ¿por qué? Versículo 3, otra vez, Adán fue creado primero y después Eva. Entonces, no dice, porque los hombres son más inteligentes, más sabios, tienen más habilidad para enseñar que las mujeres, porque este es totalmente falso. La verdad es que en lo que he visto en mi corto tiempo en este mundo, la mayoría del tiempo la mujer tiene más inteligencia, más sabiduría, más deseo espiritual que muchas veces su esposo. Entonces, ¿por qué Dios? ¿Por qué has puesto el hombre para tener la autoridad? Esta no es decir que el hombre es más importante que la mujer. Es decir que Dios creó primero a Adán y después Eva, para tener un orden, para representar su orden. Parte de la razón, creo, es porque Dios existe en una Trinidad, en que hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién es lo más importante? No, los dos, los tres. Son tres personas de un Dios. Son iguales en importancia. Tienen la misma gloria, pero tienen papeles diferentes. El Padre, por ejemplo, nos escogió antes de la fundación del mundo. El Hijo, Jesucristo, murió por nosotros. No es correcto decir al Padre, Padre, gracias por morir por mí. El Padre no murió. El Hijo murió. El Espíritu, su papel con muchas cosas es para darnos dádivas para servir a Cristo y para abrir los ojos de nuestro corazón a creer en Él. Cada persona tiene su propio papel, pero tienen la misma importancia. Son iguales en gloria, pero diversas en sus responsabilidades. Y es lo mismo en la casa y en la iglesia. El hombre no es más importante que la mujer. Somos iguales en los ojos de Dios. En verdad, somos uno en Cristo. Pero Dios ha dado a cada persona y a cada sexo una diferente responsabilidad. Entonces, no es decir que los hombres son diferentes, es más que Dios ha puesto en nosotros esta responsabilidad. Entonces, varones, tenemos esta responsabilidad, especialmente por los jóvenes, pero por todos nosotros. Tenemos esta responsabilidad. Si nuestro deseo, y debe ser nuestro deseo, para reflejar Apocalipsis 5 que hemos leído, para que cuando congregamos podemos sentir la presencia de Dios porque Él está en medio de nosotros, la mayoría de la pesadez de eso viene a nosotros para venir preparado, para compartir, para venir como arrepentido de nuestro pecado de la semana, preparado para adorarle y para guiar, para ser líderes espiritualmente de nuestras casas y de la casa de Dios, la iglesia. Si vamos a experimentar el gozo de ser en la presencia de Dios, es por brillar la gloria de Dios como hombres, pasando tiempo en su presencia durante la semana, guiando nuestras familias y reuniendo juntos para calentar uno al otro como líderes espirituales quien ama nuestro Señor. Tenemos esta responsabilidad. También tenemos este privilegio. Es un gran privilegio. Cuando estaba más joven, creo que he compartido esta historia antes, pero cuando estaba en Irlanda y visitando unos misioneros allá, y había una misionera, y antes, unos meses antes de que ellos fueron, tenían planes para ir a Turquía, ¿cómo se llama?
Turquía,
para ser misioneras, y su esposo se murió unos meses antes, y esta mujer era increíble, y decidió, pues probablemente no puedo ir a compartir las buenas noticias con las musulmanes allá sin esposo, pero había oportunidad para ir a Irlanda. ¿Irlanda es correcto?
Irlanda.
Y para trabajar con los gypsies. ¿Cuáles?
Gitanos.
¿Gitanos? Gitanos. Gracias. Y entonces ella, estábamos visitando con ella y ella me dijo antes de la reunión, oh, si Dios me ha hecho un hombre. Porque si tenía este privilegio, cada semana estaría de pie diciendo, Dios, eres grande, eres maravilloso por lo que has hecho. Y me dijo, joven, tienes la oportunidad de hacer algo que no puedo hacer en medio de la congregación. Por favor, usa este privilegio para proclamar por mí, si no por ti, por mí, la grandeza del Señor. Y después de eso, no había muchos domingos en que no he estado de pie proclamando la gloria de Dios, porque es un privilegio para estar en su presencia aquí, alrededor de su trono, y decir, Dios, eres grande. No tiene que ser más que eso. Esto es la cosa importante, proclamarle. Por la mujer, cuando el hombre expresa su adoración con su boca, la mujer al mismo tiempo, por guardando en silencio, cuando sabes la respuesta a la pregunta, cuando sabes, cuando quieras decirlo, estás adorando, gritando en los cielos la gloria del Señor en obedeciendo lo que dice su palabra. Aunque tal vez no sientas como tienes razón, crees, esto es lo que dice la palabra, voy a hacerlo en obediencia. Una cosa que hemos discutido como líderes, hay la pregunta, porque como hemos visto un minuto antes, muchas veces si faltó una palabra o si tenemos... estamos respondiendo a preguntas como parte de la enseñanza. La pregunta es, si la mujer debe guardar silencio, debe responder a la pregunta audiblemente. Y no estamos totalmente, estamos trabajando pensando en eso, pero más que todo queremos ser conservativos en esta área. Porque la punta central es eso, que la mujer no expresa autoridad sobre el hombre. Y cuando tenemos este tiempo de responder, unos guardan silencio porque no saben si deben responder o no, y otros pueden tomar la oportunidad para no solamente responder, pero usarla por una oportunidad para enseñar y demostrar un tipo de autoridad. Entonces, ¿cómo una regla de casa, queremos decir que es mejor por la mujer a no a responder audiblemente a eso. Aunque sabemos que la mayoría del tiempo las mujeres son los que saben la respuesta, están preparadas para responder. Entonces, varones, por favor, responde a las preguntas. La razón por qué lo hacemos más a veces porque no puedo recordar la palabra en español, pero también es porque estamos probando si estamos siguiendo, entendiendo. Entonces, para ver, demostrar que estás pagando atención y escuchando, por favor, responde. Entonces, este es la instrucción que Michael y Moisés y yo hemos hablado y decidido. Para estar claro, sabemos que hay tiempos como encantar que mujeres deben hablar o deben cantar. Entonces, este mandamiento de guardar silencio no es total. No es decir, si ustedes quieren hablar, pasa afuera y habla. No, es decir que en este área de autoridad. Y queremos cuidar esta línea y por eso decir mejor para no responder. Y varones, es decir, tenemos que responder. ¿Es claro? Ok. Para terminar rápidamente, oración. Hemos hablado acerca de la oración y su importancia, el privilegio de venir y pedir al Señor, entendiéndole según esta idea de entrar en la santa presencia del Señor. Hemos cantado a Él, hemos recibido de su palabra, hemos comido con Él y estamos sentados alrededor de la mesa del Rey y de nuestro Padre, y tenemos la oportunidad para pedirle a nuestro Padre Celestial por cosas y para darle gracias por lo que Él ha hecho. Y en este tiempo, más que todo, si había una cosa en que podíamos crecer, mi deseo sería en oración por los perdidos. Porque la idea aquí es que, como hemos visto en la oración, en el patrón de Jesús que Él nos da en Mateo 6 que hemos estudiado, la idea es su reino, es su voluntad, es la santidad de su nombre. Y más que todo sabemos que es su propósito, es para crezcar su reino sobre la faz de la tierra. Entonces terminamos nuestro tiempo juntos después de separarnos del mundo, después de reunir, congregarnos y para calentarnos juntos en la presencia del Señor, salimos. Somos enviados de Jesús para ir al mundo y para compartir con ellos esas buenas noticias que hemos aprendido y que hemos celebrado. Entonces, empezamos en este tiempo a tomar nuestro enfoque de, no quiero decir que no está enfocado en Cristo, porque siempre somos enfocados en Cristo, pero enfocado en adorando a Cristo por lo que Él ha hecho, y ponemos nuestros ojos en el mundo, en cómo vamos a traer esta palabra de Cristo y compartirlo con el mundo. Traer este gozo de cantar a Cristo y venir al mundo quien no tiene este gozo y decir, por favor, recibe el perdón de tus pecados por la sangre de Jesús. Y venga conmigo, yo sé que eres un pecador, soy un pecador, pero por la sangre puedes entrar y puedes venir y experimentar el gozo de sentarse en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por favor, ven conmigo. Este es por qué estamos aquí en este mundo, para compartir esas buenas nuevas, porque ellos no saben o no han creído en el Señor. Y cuando creen, ellos vienen para adorar. Este es el propósito de ser un criatura de Dios, para venir y usar todo lo que respira para alabar al Señor. Es el propósito porque reunimos cada domingo y porque salimos en este mundo para compartir estas buenas nuevas. Que por la sangre de Jesús, aunque éramos muertos en nuestros delitos y pecados, parte del viejo hombre, Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros, para hacernos nueva vida, para recrearnos a ser parte del nuevo hombre, un nuevo hombre quien su propósito central es para adorar a su Creador y Redentor. Oramos juntos. Padre Celestial, gracias, gracias por la sangre de Jesús. Y te pedimos que en esta hora que viene, en que reunimos alrededor de
tu mesa y disfrutamos el gozo de comer contigo. Oh Señor, alimenta nuestros corazones con el gran sacrificio de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amén.
Bien bonito el discurso de hoy, bien bonito, feliz año.